Lo quisieron limitar en una tumba, pero no se imaginaban que era el Dios ilimitado. Y para sorpresa de todos, la piedra fue corrida milagrosamente, y él ahora está a la diestra del Padre, pero cuidando de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Cristo resucitado. Aleluya. Anoche hablamos del límite de la victoria, y eso tiene que ver con la parte nuestra aquí en la tierra. Y veíamos que si golpeamos tres veces venceremos. Pero si golpeamos y golpeamos y golpeamos, la victoria será definitiva. Eso es en cuanto al límite nuestro humano. Pero yo quiero hablar en esta mañana en cuanto al límite de Dios. ¿Cuál es el límite por parte de Dios? El tema que quiero desarrollar en esta mañana es, el cielo es el límite. Cuando Él se levantó de la tumba, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y un día Él descenderá. Abra conmigo su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 12, para ver el límite en los cielos. Dice la palabra de Dios así en Deuteronomio 28, 12. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. ¿Ya lo encontró? Deuteronomio 28, 12. ¿Quiere leerlo conmigo en voz alta ahora? Ahora todos juntos. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Otro verso que quiero que lea conmigo es Deuteronomio capítulo 3, verso 24. Oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer las obras y hechos tan poderosos como los tuyos? El Dios Todopoderoso está listo a abrir las ventanas de los cielos, y la promesa es derramar su generoso tesoro para bendecir la obra de tus manos. ¿Sabe por qué? Porque Él vive, porque Él no quedó en la cruz, Él no quedó encerrado en la tumba, porque Él vive, Él está listo a abrir los cielos, el límite es el cielo, y está listo a abrir las ventanas de los cielos para derramar su generoso tesoro. Y dice, ¿qué Dios es capaz de hacer obras tan poderosas como las que tú haces? Pregunto en esta mañana, ¿habrá algo que Dios no puede hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Pues déjeme decirle que sí. Hay por lo menos 25 cosas que el Dios Todopoderoso no puede hacer, porque Él mismo se ha limitado por amor a nosotros. A pesar de ser capaz de hacer cualquier cosa, hay por lo menos 25 cosas que no las puede hacer. Usted va a decir, ¿qué pasó, hermano? Se la voy a mencionar. Primero, Dios no puede cambiar, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted puede contar con la confianza de que Dios jamás cambia, porque si Él cambiara, dejaría de ser Dios. Segunda cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir, porque Él es el Padre de la verdad. Tercera cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede acordarse de nuestros pecados después de que nos hemos arrepentido y se los hemos confesado a Él. La Biblia dice que Él los envía a lo profundo del mar y usa la palabra justificación, que significa nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede ser autor de confusión, porque Él es Dios de orden. Donde hay confusión, allí no está Dios. ¿Hay algo más que Dios no puede hacer? Dios no nos puede dejar abandonados, porque Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y esos son límites que Dios se ha puesto. Próximo. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede volver atrás sus promesas. Lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no nos quita lo que nos ha dado. Cuando Él da algo, Él lo mantiene hasta el final. Él no es como nosotros, que quitamos las cosas después de que las damos. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede ser agradado sin fe, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, créale a Él y crea que lo que Él dice es cierto. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede ser derrotado, porque Él es el Señor de victoria. Ni la muerte lo pudo vencer, la tumba no lo retuvo y el diablo no lo pudo atar. Él es el poderoso en batalla. Dele un aplauso al Dios Todopoderoso. ¿Hay algo más que Dios no puede hacer? Sí, Dios no es demasiado grande para nuestros problemas. ¿Sabe que hay algunos que piensan, no, mi problema es tan pequeño que Dios no tiene tiempo para preocuparse por mí, porque Él es un Dios muy grande? Mira, a pesar de que Él es Dios grande, Él se interesa por nuestros problemas, aunque sean pequeñitos. Y hay otra cosa, al contrario, Dios no puede ser tan pequeño para nuestros problemas, porque a veces creemos que nuestro problema es tan grande que Dios no lo puede hacer. La Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Qué otra cosa no puede hacer Dios? Dios no puede hacer acepción de personas. Para Él todos son iguales, grandes, chicos, blancos, negros, pobres y ricos. Por eso abrió sus brazos en el Calvario para decir, aquí caben todos. ¿Qué no puede más hacer Dios? Dios no puede romper su pacto. Él ha hecho un pacto con su pueblo. Usted le puede dar la espalda, usted puede denigrarlo, usted puede decir no sigo más, y Él sigue cumpliendo la parte de Él, porque Dios no hizo con nosotros contrato, Él hizo con nosotros un pacto, y ese pacto va hasta la eternidad. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede revocar su llamado. Cuando Él te llama, ese llamamiento permanece hasta el final. Puede que usted no lo cumpla, puede que usted no obedezca, pero Él te llamó, y cuando Él te llamó, Él no te quita eso. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede ser injusto. Él es justo. Él da a cada uno lo que le corresponde. Dios no puede hacer nada contrario a las Escrituras. Todo lo que Él hace está enmarcado dentro de lo que la Palabra de Dios dice. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede bendecir una mentira, porque la mentira no pertenece a Él. ¿Qué más no puede hacer Dios? Dios no puede amar el pecado. Él ama al pecador, pero no puede amar al pecado. Él ama a la prostituta, pero no puede amar la prostitución. Él ama el homosexual, pero no puede amar la homosexualidad, porque el pecado, Él no lo puede amar. ¿Hay algo más que Dios no puede hacer? Dios no puede darle nada a una persona inconstante. Hay gente que es inconstante, hoy sí, mañana no, y quieren que Dios los bendiga. No, Dios no puede darle nada a alguien que es inconstante. ¿Hay algo más que Dios no puede hacer? Dios no puede ser forzado. Usted no puede forzar a Dios ni con ayunos, ni con oraciones, ni con ofrendas, ni con nada. A Dios nadie lo puede forzar. Aleluya. ¿Hay algo más? Sí. Dios no puede pasar por alto las alabanzas de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios lo alaba, Dios se detiene. Y Dios dice, alguien me canta, alguien me adora. Y Él deja de hacer todo lo que pueda estar haciendo, porque a Él le encantan las alabanzas de su pueblo. ¿Qué más? Dios no puede ser nuestro problema. Una vez un hombre me dijo, desde que conocí al Señor, se me han complicado las cosas. Le dije, pues Él no es tu problema. Tu problema está dentro de ti, pero no puede ser Dios tu problema. ¿Hay algo más? Claro que hay algo más. Dios no puede ser vencido por el mundo, porque Él venció este sistema en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Una cosita más. Porque luego voy a decir las siete cosas que Dios puede hacer. Usted dice siete, no, son muchas, pero las resumimos en siete paquetes. Pero déjeme decir la última cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede llegar tarde, pero casi nunca llega a mi hora. Él tiene su tiempo. ¿Se acuerdan cuando Lázaro... La hermana le dijo, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. No. El reloj de Dios es distinto al mío. No puede llegar tarde, pero casi nunca llega a mi hora. Llega a la hora de Él. Bien, con todas estas 25 cosas que Dios no puede hacer, uno dice, ¿y entonces qué puede hacer Dios? Oh, vamos. Con las siete grandes cosas que Dios puede hacer por una sencilla razón. Porque resucitó. Amén. Porque Él vive. Y porque Él vive, Él puede hacer estas cosas de las cuales el libro de Deuteronomio dice que Dios es capaz de hacer cosas tan poderosas, del cual Él dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré mis tesoros sobre ustedes para bendecir la obra de sus manos. La primera cosa que Dios pudo hacer y estaría dispuesto a hacerlo otra vez si fuera necesario es arriesgar su divinidad por amor a nuestra humanidad. Nos amó tanto como humanos que dice la Biblia que arriesgó el dejar de ser Dios. Libro de Filipenses capítulo 2 dice que Él siendo Dios no se aferró a lo que era, sino que se soltó y tomó forma de siervo y vino a esta tierra para vivir como un ser humano por 33 años. ¿Usted puede imaginarse eso? El Dios de gloria, el Dios poderoso, limitándose en un cuerpo humano, experimentando cansancio, soledad, tristeza y dolor en la cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo? Arriesgó su divinidad por amor a nuestra humanidad, y fue expuesto a la tentación. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Quizá usted dice, ¡ay, Dios no sabe qué tentaciones yo tengo! ¡Claro que las sabe! Porque Él estuvo aquí, Él supo lo que es sentir, Él supo lo que es llorar, Él supo lo que es cansancio, Él supo lo que es sed, y se arriesgó a punto de ser tentado, que si Dios, que si Jesús hubiera pecado, hubiera dejado de ser Dios. Y fue tanto el amor por nosotros que arriesgó su divinidad. Amados, en el Calvario y en todo su ministerio, Él estaba arriesgándolo todo. Y déjame decirte, solo arriesga quien ama. Porque quien no ama, no arriesga. Una vez una esposa me dijo, una muchacha que se iba a casar me dijo, me voy a casar, pero tengo tantos miles de dólares en el banco. El problema es que si me caso, voy a tener que compartir eso con mi marido. Le dije, ¿lo amas? Me dijo, claro, el que ama arriesga. Le digo, pero si se me gasta el dinero, le dije, pues el que ama arriesga. ¿Sabe? Jesús no arriesgó dólares. Jesús arriesgó su misma divinidad. Y dígame si no vale la pena amar a alguien que fue capaz de arriesgar toda su divinidad por amor a nosotros. Vale la pena arriesgarlo todo por Él. Dele ese aplauso a quien arriesgó su divinidad por tu humanidad. Oh, amado, esta es la tremenda cosa. Lo más grande que yo puedo ver en la Escritura es ver a Jesús tomando forma de siervo. Y dice la Biblia que por haberlo arriesgado todo, por haberse humillado, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y del cual ante su nombre se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Aleluya! Y el que lo arriesgó todo está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y el que lo arriesgó todo un día volverá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo esperan? ¡Aleluya! Esa es la primera gran cosa que Dios puede hacer. Segunda gran cosa. Dios puede tomar tu adversidad para cambiarla en tu felicidad. No solamente arriesgó su divinidad por amor a tu humanidad, pero Él puede tomar tu adversidad para cambiarla en tu felicidad. ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Perdiste un hijo? ¿Perdiste la salud? ¿Estás perdiendo tu matrimonio? ¿Estás perdiendo la tranquilidad? ¿Sabe lo que la Biblia dice? No hay imposible para Dios. Él puede tomar tu adversidad y hacer un milagro en tu vida. Él está continuamente haciéndolo. Él está rescatando minuto tras minuto, segundo tras segundo. En este segundo, miles de personas alrededor del mundo están viendo el poder de Dios en acción. Gente que puede contar cuáles han sido sus tremendas adversidades y cómo a través del poder de Dios sus vidas han sido totalmente cambiadas. ¿Habrá algo imposible? No hay nada imposible para Dios. Estaba en la ciudad de Cuba visitando una iglesia cuando el pastor donde estaba predicando me dijo, venga hermano que quiero presentarle a esta hermana. Me la presentó y me dijo, hermano, esta hermana le hicieron histerectomía total. Le sacaron útero, ovarios, todo hace años. Ella no pudo tener hijos. Después de la operación, ella comenzó un día en oración a decirle, Señor, ¿cómo hubiera querido tener un hijo? Pero bueno, Tú lo quisiste así, lo acepto, pero déjame llorar, porque quería tener un hijo, pero no fue posible. Me conformaré con los hijos espirituales. Y dice que después de estar orando, a los 8 días comenzó a sangrar, y fue donde el médico, y el médico le dijo, no puede ser, usted no tiene nada, yo saqué todo. Vamos a hacer de todas maneras un ecosonograma, algo así. Y entonces le dijo, tenemos que hacerlo porque algo está mal con este aparato. Veo unos ovarios que yo saqué. Y otro, y cuando le hicieron el segundo, dijo, qué extraño, ahora hay un útero. El problema es que el sangrado que usted tiene es un principio de aborto. Usted está embarazada, yo no sé por qué yo saqué todo. Usted no puede tener nada. Y me trae los dos niños y me dice, hermano, ella ha tenido estos dos niños por obra y milagro del poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Qué te hace llorar? Recuerda, tu Dios, el Cristo resucitado, es capaz y puede y quiere tomar tu adversidad para convertirla en tu felicidad. Cuando el diablo te dice, hasta aquí llegaste, Dios dice, el cielo es el límite. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dígale que está a su lado, el cielo es el límite. Tercera cosa que Dios puede hacer. Dios puede usar tu diversidad para hacer explotar tu creatividad. Dios puede usar tu diversidad para hacer explotar tu creatividad. La Biblia dice que Él nos hizo distintos. Y la Biblia dice que nos ha dado dones. Y nos ha dado ministerios. Y que somos como un cuerpo. Cuando Dios te hizo exclusivamente, puso ciertas señales en tu cuerpo que son sello de exclusividad. Unas son las huellas digitales, las rayas de los labios, nadie las tiene como usted, y el iris de los ojos. Nadie tiene el diseño de sus y de su iris como usted. Eso quiere decir que cuando Dios te hizo exclusivo. Pero cuando Dios te hizo, puso dentro de ti, como Él es creador, puso dentro de ti tremenda creatividad. Que lamentablemente, al no entender lo que el Dios poderoso es capaz de hacer a través de nosotros, la mayoría de gente vive su vida sin explotar su creatividad. Cuando yo encuentro que vienen crisis económicas a nuestros pueblos, yo me doy cuenta que la crisis viene a través de lo que uno considera que es más seguro, que es mi trabajo. Pero resulta que el trabajo no es la fuente de tu vida. La fuente de tu vida es Dios. El trabajo es solo la tubería por donde viene el agua. Te pueden cortar el tubo, pero la fuente sigue fluyendo. Ahora Dios lo que quiere es que tú explotes lo que Él ha puesto dentro de ti. Cuando yo veo deportistas bajando por una montaña de nieve a 90 millas por hora, yo digo, ¿qué es lo que es capaz el hombre cuando pone la creatividad que Dios ha puesto en él para explotarla de una manera grande y poderosa? Amado, mucha gente vive la vida como esclavos y siervos sin entender que hay potencial puesto dentro de ellos por Dios para vivir como señores. Estaba visitando Guatemala y fui a un centro comercial y estaba una muchacha haciendo crepas. Le habían enseñado a hacer crepas y estaba allí haciendo y me acerqué a pedir una. Y mientras ella me la hacía, yo le dije, ¿sabe por qué estás tú aquí trabajando y haciendo eso? Me dijo, para comer, para ganarme un sueldo y comer. Le dije, no, usted no está aquí para ganarse un sueldo y comer. Entonces me miró asombrada y diciéndome, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y me dijo, ¿quiere saber? Le dije, ¿quiere saber para qué usted está aquí? Me dijo, sí. Le dije, estás aquí para aprender todo lo que puedas para que el día que te vayas de aquí montes tu propia fábrica de crepas y no le trabajes a nadie. Porque dentro de ti Dios ha puesto un potencial tremendo. No vivas como empleado toda la vida. Explota la creatividad porque Dios te hizo distinto y distinta para hacer fluir dentro de ti la creatividad que Él ha puesto dentro de tu vida. ¿Por qué están tan callados? Estaba visitando otro país y entonces hablé de esto en ese país. Estaba hablando con jóvenes y les dije, jóvenes, recuerden, hay tanto que Dios ha puesto en sus vidas que tienen que empezar a soñar y pensar a ver qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Les dije, porque Dios va a explotar, tomar su diversidad para explotar tu creatividad. Volví a los 5 años y a los 5 años se me acercó un hombre con un paquete plástico y me dice, pastor, usted estuvo aquí hace 5 años. Dijo algo que yo lo tomé para mí porque sé que venía de Dios. Usted habló de que Dios quería explotar mi creatividad. Después de que usted se fue, yo comencé a orar al Señor y le dije, Señor, yo sé que dentro de mí hay algo que todavía no ha explotado. Yo no quiero vivir toda la vida como un mero empleado. Yo quiero que me des ideas, yo quiero que me des formas, cómo puedo salir adelante para otro nivel. Y me dijo, llorando vino a mi mente una palabra, búfalo, búfalo. Y él comenzó a orar, Señor, ¿qué significa búfalo? Y luego después, otro día orando, vino la segunda palabra, queso, queso. Entonces él unió queso con búfalo y vino, ajá, queso de búfala, en un país donde no hay búfalos. Y me dijo, comencé a ahorrar, hermano, y a ahorrar, y me compré en otro país un búfalo, y después me compré una búfala, y ahora quiero que sepa que en 5 años, por el poder de Dios, tengo un hato de búfalas saco queso de búfalas y la exporto a varios países y le traje la muestra. Aquí hay dos quesos de búfala para que usted se los lleve y sepa que ese queso vino producto de la creatividad que Dios había puesto dentro de mí. ¡Aleluya! De eso es capaz Dios. Próxima cosa, ¿de qué más es capaz Dios? Es capaz, ay, 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 de aplastar tu vanidad para que germine tu humildad. Si algo Dios es capaz de hacer es aplastar tu vanidad, porque somos vanidosos. Cuando logramos algo en la vida, nos creemos los mejores que todos los demás. Y la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia está llena de historias en las cuales alguien que se creó grande, Dios lo aplastó y de allí germinó la humildad. Uno de ellos, el apóstol Pablo, vanidoso, persiguiendo la iglesia, la quería exterminar. Y cuando iba camino a Damasco, el Señor vino y aplastó su vanidad. Lo derribó a tierra. Y con la cara llena de polvo, el Señor le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No entiendes qué instrumento escogido eres para mí? ¡Aleluya! Y cuando se levantó Pablo, se levantó siendo otro hombre. ¡Oh, damos gracias a Dios que el Señor es experto en aplastar nuestra vanidad! Porque nuestra vanidad hace a un lado a Dios. Porque nuestra vanidad no toma en cuenta al Señor, porque nuestra vanidad exalta el ego. Pero qué bueno es cuando estamos conscientes, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos por la pura gracia y misericordia del Señor. ¡Aleluya! Y cuando Él nos eleva, es solo para que su nombre sea exaltado. Pero la humildad es algo precioso que Él lo mostró viniendo a esta tierra cuando Filipenses 2 dice, se humilló hasta lo sumo. ¿Qué es humildad? Algunos malinterpretan lo que es humildad y otros no saben lo que es humildad. Pero déjeme decirle en breves palabras lo que es humildad. Humildad es estar consciente que no lo tengo todo ni lo sé todo. Como no lo tengo todo, ni lo sé todo, necesito a alguien que tenga lo que yo no tengo y sepa lo que yo no sé. Y el mejor lugar para experimentar la humildad es el matrimonio. El hombre no tiene lo que la mujer tiene y la mujer no tiene lo que el hombre tiene. Yo no estoy hablando solamente en materia física, estoy hablando en todos los sentidos. Somos diametralmente opuestos, distintos. Hay que ser humilde como hombre para admitir que la esposa sabe lo que yo no sé y tiene lo que yo no tengo. Hay que ser bien humilde como esposa para entender que ese marido sabe lo que ella no sabe y tiene lo que ella no tiene. Y cuando nos doblegamos, por eso es que el libro de Efesios dice, sométanse los unos a los otros, en otras palabras, admitan que usted no puede vivir solo. En primer lugar, usted no puede vivir sin Dios, porque Jesús lo ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Por eso el Señor en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Son los que saben que necesitan de alguien y el primero del que necesitan es Dios. Y luego de la gente. Por eso es que el que es vanidoso es materia prima para que el Señor aplaste la vanidad con una finalidad que germine nuestra humildad. ¡Aleluya! Próxima cosa. ¿De qué más es capaz Dios? Demostrar su santidad para desnudar nuestra pecaminosidad. Dios es poderoso para mostrar su santidad, porque cuando Él muestra su santidad, se desnuda nuestra pecaminosidad. Uno de los papeles que tiene la religión, escuche bien, la religión, no la vida cristiana, una cosa es vida cristiana y otra cosa es religión. Una cosa que tiene la religión es que nos provee ropajes muy bonitos para ocultar los pecadores que somos. Mire cómo se vestían los sacerdotes y los fariseos en el tiempo de Cristo. Elegantes. Donde llegaban, impresionaban con su vestidura. Jesús no impresionó a nadie con su vestidura, pero los impresionó con su santidad. Y una de las cosas que Dios es capaz de hacer, cuando tú quieres ocultar tu pecado, cuando tú quieres vivir a tu manera, cuando tú quieres usar máscaras religiosas, cuando tú quieres impresionar a los demás, prepárate, porque Dios va a mostrar su santidad, y cuando Él muestra su santidad, se caen todos los ropajes religiosos. Y terminamos como Isaías capítulo 6, cuando la Biblia dice que la gloria de Jehová iluminó el templo, y cuando la santidad de Dios vino e iluminó el templo, Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre de labios inmundos, han visto la gloria de Jehová! ¿Qué lo hizo ver sus labios? ¿Por qué no se había dado cuenta que tenía labios inmundos? Porque no había visto la santidad. Amados, cuando uno ve la santidad de Dios, uno se da cuenta qué pequeños somos. Y el único limpio y el único santo es Dios. No importa cuánto querramos impresionar. Podemos tener lenguaje muy evangélico para impresionar a la gente y que la gente cree que somos muy santos. Podemos vestirnos de cierta manera para impresionar. Olvídate, todo eso se cae cuando Dios muestra su santidad. Y escúcheme bien, amados. Vienen días en que sobre esta tierra la gloria de Dios va a ser derramada para que nadie quede en pie. Y todos caigan de rodillas ante la presencia de Dios. ¿De qué más es capaz Dios de hacer el Cristo resucitado? Es capaz de revelar su complejidad para sacar a luz nuestra simplicidad. Porque somos simples, pero lo complicamos todo. Nosotros queremos impresionar a la gente y hacernos complejos. Pero Dios, que es complejo, se hace simple. Pero a veces muestra su complejidad. Y cuando muestra su complejidad, no sabemos cómo responder. Ahí está Job y los amigos de Job cuestionando a Dios, cuestionando a Job, Job cuestionando a Dios y diciendo, Señor, no es justo. No es justo lo que me ha pasado. Yo no te entiendo, Dios, yo no te entiendo. A la final, la Biblia dice que el Señor se le apareció a Job y le dijo, siéntate ahí y contéstame estas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando le puse los límites al mar? ¿Dónde estabas tú? Y comenzó a hacerle preguntas, y cada pregunta profunda que Dios le hacía a Job lo dejaba callado. Y a la final, Job terminó diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. En otras palabras, Señor, me complicas la vida solo para mostrarme lo simple que yo soy. Porque yo que me he creído complejo, no sé absolutamente nada. ¿Cómo puedo con mi mente entender las grandezas de tu amor y de tu presencia? Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tengo dos hijas, son tres hijos, el varón y dos hijas, pero tengo una que desde que era adolescente fue el instrumento que Dios usó para mostrarme su complejidad. Yo predicaba en la iglesia y toda la gente contenta con el mensaje, y cuando iba al carro, iba a la casa, la hija me decía, papá, usted dijo tal cosa, sí. ¿Y por qué Dios? Y comenzaba a hacerme preguntas. Pero unas preguntas tan profundas que yo no sabía contestarlas. Me acuerdo que un día llegué y me dijo, papá, una preguntita. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿sabía que iban a pecar? Sí, claro. Cuando les puso el árbol y les dijo, no coman, ¿sabía que iban a comer? Claro. ¿Y entonces para qué se las puso? ¿No le parece injusto? Y comenzaba a hacerme preguntas. Al principio yo decía, ¿qué le pasa a esta muchacha? Después me di cuenta, Dios me la puso para que no se me subieran los humos, porque a la iglesia yo la podía entusiasmar, pero en la casa la jovencita me estaba haciendo preguntas que yo no podía contestar. Y es que Dios saca nuestra simplicidad. Sin embargo, una cosa que me llamaba la atención de ella es que a pesar de las preguntas profundas que tenía y que tiene, porque todavía está casada y siempre tiene buenas preguntas, siempre ha creído lo que Dios dice, aunque no lo entienda. Y una cosa que ella siempre ha creído es en la venida del Señor. Cuando estaba de novia, decía, qué bueno, veía las noticias, qué bueno, papá, que ya Cristo viene y no te vas a casar. No me importa, me caso arriba, si es que me pueden casar arriba. Estaba embarazada del primer hijo y, papá, mira las noticias, ya Cristo viene, qué bueno que nos vamos. Y el niño, lo conozco arriba. Oh, porque era Dios usándola para mostrarme mi simplicidad. Próxima cosa, y es la última cosa con la que quiero terminar en esta mañana. Dios es capaz de mostrar cada día su fidelidad para que te convenzas de tu infidelidad. Dios es fiel, ¿cuántos lo creen? La Biblia dice que su fidelidad se muestra cada día y sus misericordias son nuevas cada mañana. Él ha sido fiel y seguirá fiel hasta el final. Nosotros no le hemos sido fiel, pero Él permanece fiel. Nunca nos da la espalda, nunca nos dice, tú no has cumplido, yo no te cumplo. Le fallo y Él todas las mañanas me regala oxígeno, que no tengo que pagar la bombona de oxígeno que vale tanto dinero. Él me lo da gratis y me manda flores cada primavera y me da muestra de su amor a cada instante, y cuando yo le fallo, Él está a mi lado, porque Él es Dios fiel, y en su fidelidad nos muestra nuestra infidelidad. Y es por eso que es bueno que entendamos en esta mañana, su fidelidad me quebranta, su fidelidad me desafía, su fidelidad me desnuda, su fidelidad me reanima y su fidelidad me humilla. Y ante Él puedo decirle en esta mañana, Señor, el cielo es el límite, porque tú eres capaz de hacerlo todo. Y me prometes en esta mañana abrir las ventanas de los cielos y derramar su tesoro como lluvia para prosperar la obra de tus manos. Inclina tu frente. Quizá usted en esta mañana vino porque alguien te trajo, te invitó. Pero déjame decirte, no fue esa persona la que te invitó, fue Dios. Dios en su fidelidad, el Dios todopoderoso capaz de sacudir tu vida, te trajo para mostrarte todo lo que Él es capaz de hacer por ti. Él arriesgó su divinidad por amor a tu humanidad, pero quiere tomar tu adversidad para convertirla en tu fidelidad. Él quiere mostrar cuán fiel es, Él quiere desnudar toda tu vanidad para que germine tu humildad. Pero necesitas algo que sin esto no puedes experimentar nada, y es humillarte delante de Dios. Es decirle, Padre, perdóname, y es invitar a Jesús, el Cristo resucitado, el que murió en la cruz por ti, invitarlo para que venga a tu corazón. Si nunca lo has hecho, repite conmigo esta oración allí donde estás. Dile, Señor, qué infiel he sido. Señor, perdóname. No me he dado cuenta lo poderoso que eres. Y muchas veces yo mismo me he creído poderoso. Pero vengo delante de ti en esta mañana. Te pido que me perdones, me transformes, me cambies, hagas de mí una nueva criatura, porque yo te necesito, y toda mi adversidad la conviertes en felicidad, porque eres el Cristo resucitado. Sé que tú prometes abrirme las ventanas de los cielos para derramar tu buen tesoro. Señor, lo acepto, e incluso prometes prosperar la obra de mis manos. Te recibo como mi Salvador y me doblego ante tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Si usted repite esta oración, póngase de pie allí donde está. Alguien estará al lado suyo para ayudarle. No vacile en ponerse de pie. Somos una familia. Y recuerda, Dios sigue siendo fiel para ti.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Estamos ubicados en Final 73 Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón, San Salvador. O visite nuestra página web www.tabernáculo.net. Para oración, llámenos al 2501-1777. Estamos para servirle.